¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos un jueves más, como siempre, aquí en Radio Sansueña. Es el turno de este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, Derechos en el Aire. Como siempre, aquí en el micrófono, Daniel de la Fuente, en el control técnico, Antonio Doncel. Y ustedes saben, si nos escuchan cada semana, que en este programa nos gusta mucho ocuparnos, hablar de la educación. De la educación en cualquier ámbito, tanto en educación secundaria, en institutos, también en colegios. Es el caso del día de hoy. Hoy nos vamos a ocupar de una iniciativa educativa, una iniciativa pedagógica que se realiza en distintos centros educativos de infantil y primaria de Extremadura. En concreto estamos hablando de la red de escuelas por una cultura de paz, igualdad y no violencia. Vamos a conocer en qué consiste esta red de escuelas por una cultura de paz y para hacerlo nos acompañan aquí en el estudio muchas personas. Hoy vamos a hablar con mucha gente, pero para empezar vamos a saludar a Pepi Salas, que es la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria Dulce Chacón de aquí de Cáceres. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pepi? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar me gustaría que nos explicara un poco para que entendamos qué son las redes de escuelas por una cultura de paz, igualdad y no violencia. ¿En qué consiste?
Pues es una iniciativa de la Consejería de la Junta de Extremadura. En esta actividad, como has dicho tú muy bien antes, engloba a muchos colegios. Nosotros recibimos la invitación para participar y realmente no sabíamos en qué consistía. Lo que sí está claro es que la Junta quiere que la educación para la no violencia y para una buena convivencia se haga de una forma sistemática. Entonces a nosotros esto nos pareció un reto y por eso decidimos hace 5 años participar en este programa de Red de Escuelas por una cultura de paz, igualdad y no violencia. Se le propuso al claustro, el claustro muy ilusionado dijo que sí, pero había un problema. No teníamos ni idea de por dónde íbamos a empezar, porque hacer realidad un proyecto, poner unos objetivos y unas actividades resultaba muy difícil porque es algo que antes no se había trabajado.
Claro, en concreto esas actividades, digamos, van todas en la línea de trabajar una serie de valores, de actitudes, ¿no? de comportamientos. ¿Se reduce esto a unas actividades concretas en un día concreto o un poco todo el currículum o todas las acciones que se llevan en el colegio beben de esta cultura?
Pues mira, te voy a explicar. De la misma manera que se celebra el Día de los Derechos del Niño, el Día del Libro, pues también se celebraba y se sigue celebrando el 30 de enero en honor a Mahatma Gandhi el Día de la Paz. Los maestros, cuando que terminaban las vacaciones de Navidad, nos afanábamos en preparar un montón de actividades, suelta de palomas en los pueblecitos, incluso se tocaban las campanas, quema de juguetes bélicos, manos blancas, es decir, se hacían muchas actividades, pero estas actividades realmente son símbolos y están vacías de contenido. Entonces, lo que se pretende ahora en esta educación para la paz es llenar esos símbolos de un significado. Y es cuando se empiezan a hacer una serie de actividades. Nosotros las actividades que hemos tenido ha sido un programa muy bonito que se llamaba Ñan de Reco, que lo llevaba una compañera, Carmen Floriano, que tenía que estar aquí para explicarlo ella porque lo hace de maravilla, y consistía principalmente en la educación de los sentimientos. Para esa educación de los sentimientos ella ideó un programa al que llamó Ñan de Reco, que es la forma de vivir de un pueblo guaraní de la selva, y que es la felicidad y la sonrisa. Para empezar a educar en los sentimientos, lo primero que tienes que tener es un conocimiento profundo de ti mismo. Entonces nosotros instalamos, bueno, entre otras muchas cosas, unos espejos donde el niño entraba por la mañana, se miraba, identificaba cómo se sentía, si estaba contento, si estaba triste, si estaba enfadado. Y una vez que había identificado sus sentimientos, intentaban los que eran mayores ponerlos por escrito. Si eran negativos, los ponían en la caja de los negativos, y si eran positivos, en la de los positivos. A partir de ese conocimiento de sí mismo, pues empezábamos a educar en la empatía, la asertividad, porque claro, una educación para la paz y para una buena convivencia, no es cuestión de estar diciendo todo el día qué bueno soy y qué buenos son mis compañeros, sino estar seguro de sí mismo y decir yo aquí me tengo que defender. ¿Cómo me tengo que defender?
Pero saber defenderse de una manera no violenta, que ¿verdad? Que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿a que sí?
Exactamente.
De esa cultura de paz, claro.
Entonces nosotros pues estamos convencidos de que la cara y la paz son pues las caras de la misma moneda y que casi siempre responden a construcciones sociales. Son construcciones sociales. Si nosotros de manera sistemática tenemos un programa donde se está educando a los niños y a las niñas en su forma de comportarse, tenemos mucho hecho. Como dice José Antonio Marina, para educar a un niño es necesaria toda la tribu. Y a nosotros en muchos casos, lo mismo el Ministerio de Educación y Ciencia, la Junta, pues siempre piensan que somos los maestros los encargados de todo tipo de enseñanzas. Aquí en este caso es necesario el grupo de iguales, todo el claustro de profesores, los padres, las instituciones, y por eso es tan necesario que todos colaboren para crear esos enormes espacios de paz, que es lo que realmente es lo que pretende este programa de Red de Escuelas.
Claro. Ha comentado que es importante a la hora de educar a niños y niñas que colabore toda la tribu, en palabras de José Antonio Marina.
Es un proverbio, es un proverbio que él hizo suyo.
Ah, no sabía, no sabía que era un proverbio.
Es un proverbio que él hizo suyo.
Pero quizá hay elementos en esa tribu o en esta sociedad en la que vivimos que quizá trabajan en la línea contraria, en fomentar bastante la violencia. Yo ahora mismo estoy pensando en concreto en los medios de comunicación y en la influencia que pueden ejercer en niños y niñas. De hecho, hace poco hemos leído pues que de nuevo volvemos a que hay críticas respecto a las cosas que se emiten en televisión en horario infantil. Quizá la sociedad no va en la línea de trabajar por la no violencia. ¿Qué opina usted, Pepi?
Pues vamos a ver. Yo pienso que los niños no tienen por qué dejar de ver la televisión. Eso está claro, ¿no? Los padres, por supuesto, cuando son pequeños, son aquellos que deben elegir el tiempo que tienen que ver la televisión y qué programas son aptos para que vean sus hijos o no. Creo que casi todos tendríamos que protestar, pero no esa violencia donde puedan aparecer guerras o tanques. Hay una violencia en la palabra tremenda. Y se me ocurre, por ejemplo, un programa que hay por la tarde en horario infantil y que está al alcance de todos los niños, donde no solamente se fomenta una buena convivencia y la paz, sino que se fomentan unos hábitos absolutamente deplorables. Por ejemplo, Sálvame. Todos tenemos en mente ese nefasto programa que está haciendo auténticos estragos. Los niños les preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Y hay alguno que dice, quiero ser famoso, quiero ser famosa. No quiero ser peluquera famosa o abogado famoso. Famoso per se. Eso ya es.
Más en concreto, ese programa en concreto que muestra una forma de hablar, de conversar, que sencillamente no se basa en el argumento, se basa en el insulto, y en la agresividad. Pues recuerdo que estamos hablando de las redes de escuelas por una cultura de paz, igualdad y no violencia, y junto a Pepi Salas, también del Colegio Dulce Chacón, tenemos aquí en el estudio a Petri Colmenero. Ella es maestra. ¿Qué tal, Petri? Gracias por venir.
Buenas tardes, muchas gracias.
No sé si compartes la opinión que estábamos ahora mismo comentando respecto a si la sociedad va en esa línea de no violencia.
Yo creo que ya hay iniciativas, pues quizás más de las que hemos tenido, ¿no? Para que sí que realmente se potencie, se fomente, no solo desde los centros educativos, desde muchas asociaciones también. Luego sí que, bueno, pues yo creo que se ve la necesidad, quizás por la carencia de valores que todos estamos viendo, ¿no? Y de la que todos somos un poco conscientes.
Por eso es importante la cultura de paz, igualdad y no violencia, esos valores, respetando la vida, los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres. Pepi nos acaba de hablar del proyecto Ñam de Reco, ha hecho esa mención a esa maestra también del Dulce Chacón. En concreto, Petri, ¿de qué proyecto te has encargado?
Sí, bueno, estamos trabajando este año en el centro en colaboración, en coordinación con otra profesora, María Ángeles, en un proyecto que se llama El Sur en el Cine. Es un proyecto que de alguna manera trata de buscar que a los niños les llegue información y se fomente el conocimiento de los países del sur, y sobre todo de fomentar a través de ello la tolerancia, el respeto a la diferencia, así como también reivindicar un poco lo que es la justicia social, los derechos humanos, uh-huh. y por supuesto también animar a toda la comunidad educativa a lo que es una educación en valores, y hacerlo de una manera didáctica práctica a través de una herramienta que es, pues, que llega muy bien a los niños, que es el cine, ¿no?
Claro, claro. Pero en concreto, ¿cómo muestra el sur las películas? ¿Ha sido complicado, ha sido difícil encontrar películas que muestren el sur?
Nosotros trabajamos también junto a una asociación que es Asamblea de Cooperación por la Paz, en donde se nos ha propuesto esta película. Lo que ocurre es que nosotros lo hemos, digamos, extrapolado, ¿no? Uh-huh. Un poco, y hemos trabajado pues diferentes aspectos que nos parecían de interés, ¿no? Hemos trabajado contenidos centrándonos en África, que luego nuestros chicos comentarán.
Nuestros invitados pues, estelares, sí. Que enseguida hablaremos con ellos. Sí.
Hemos trabajado aspectos culturales, históricos, artísticos, musicales de África. Uh-huh. Y la verdad es que lo hemos trabajado pues haciendo documentación, análisis, buscando información y además pues haciendo exposición de ese trabajo, ¿no?
Claro, que la película no solo se ha quedado en ver la propia película, sino luego pues analizar otros aspectos de África, efectivamente. ¿Cómo reaccionaba el alumnado?
Bien, ellos son los más indicados para decirlo, uh-huh. pero nosotros, por la valoración que se hacía después a nivel de evaluación en clase, uh-huh. la verdad es que les gustaba, les ha parecido interesante y es una manera pues de llegar a todos estos objetivos que antes hemos planteado, ¿no?
Bueno, pues los protagonistas del programa, ¿verdad? Javier y Lucía, hola, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenas, Javier Sánchez, ¿qué tal? 11 años, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Sí? ¿Te gusta esto de la radio?
Sí.
Lucía González, 11 años, hola, Lucía.
Hola.
Bueno, sois compañeros de sexto B, ¿verdad? Sois compis. Bueno. Ha comentado Petri que habéis estado bueno, en esta actividad viendo cómo el cine muestra el sur. En concreto, ¿qué película o películas habéis visto?
Kirikou y la bruja.
Kirikou y la bruja. ¿De qué iba la película, Javier?
Pues de un niño pequeñito que sabía hacerlo todo por su cuenta. No necesitaba a nadie. Se daba luz solo, se bañaba solo, daba paseos solo. Lo hacía todo solo.
Bueno, o sea que es un niño muy independiente, por lo que vemos. Pero a Lucía le llamó la atención de Kirikou, que era muy pequeñito, ¿no?
Sí, era muy era especial porque era pequeño, era demasiado pequeño.
Uh-huh. Las figuras, por si la gente no ha visto la película, que puede que no haya visto esta película, las figuras eran pues muy altas, pero en comparación Kirikou pues no era real, ¿verdad? Porque los niños en proporción no son así de pequeñitos. Pero Kirikou era pequeño, pero era muy valiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué problema tenía el pueblo en el que vivía Kirikou? ¿Qué problema tenía, Lucía?
Pues que había una bruja que le quitaba todo el agua del manantial y no tenían agua. Uh-huh. Y también se llevaba a los hombres, llevaba a los hombres y los convertía en figuras.
Los convertía en figuras y el pueblo se quedaba sin hombres, sin guerreros, ¿no? Para poder luchar. Ya veo, ya. Y Kirikou entonces plantaba cara a la bruja.
Sí.
¿Cómo lo hacía? ¿Cómo luchaba?
Pues él quería ir. Quería ir a hablar. Tenía mucha curiosidad porque él no sabía por qué ella era mala con la gente, ¿no? Y tenía mucha curiosidad y al final descubre por qué era.
Bueno, no sé si desvelaremos el final o no, ¿verdad? Pues claro. Luego la gente, si lo quiere ver, y decimos que el asesino es el mayordomo, ¿no? Como se dice en las películas. Vamos a escuchar un poquito de la película, de Kirikou, porque claro, habrá gente que nos oiga que no haya visto la película. Así se hacen un poco la idea. A ver, vamos a escuchar.
Me llamo Kirikou.
No malgastes el agua. La bruja Caraba ha secado nuestro manantial.
¡Madre! ¿Dónde está mi padre?
Se fue a luchar contra la bruja Caraba. Y ella se lo comió.
¿Dónde están los hermanos de mi padre?
Se fueron a luchar contra la bruja Caraba. se los comió.
¿Dónde están los hermanos de mi madre?
Se fueron a luchar contra la bruja Carabá y ella se los comió. Solo sobrevivió el más joven.
¿Dónde está?
En la ruta de los flamboyanes. Ha ido a luchar contra la bruja Carabá.
Entonces, debo ir a ayudarle.
Y en efecto, va a ayudar a su tío y decide enfrentarse con la bruja Carabá, como bien habéis dicho, porque ¿qué les estaba quitando la bruja?
El agua.
El agua. También, si no me equivoco, le quitaba las riquezas, ¿verdad?
Sí, también.
La tierra, en definitiva, tenía al pueblo oprimido, ¿no? Era una bruja, además, amenazante, daba mucho miedo, y al fin y al cabo se estaba aprovechando de este pueblo africano. Kirikou no se rinde, de hecho. ¿Quién más se enfrenta a la bruja Carabá? ¿Quién más se atreve a enfrentarse a ella?
Los hombres de la tribu.
Los hombres de la tribu, pero poco a poco se los había ido comiendo, ¿no?
Sí.
Y al
sí.
final queda que nadie más se atreve, solo Kirikou. Ya veo, bueno. Él se va haciendo preguntas, es inconformista, como nos han dicho ellos, y efectivamente la película continúa.
¿Qué deseas, hombre?
¿Qué pides por no destruir nuestro pueblo? ¿Por dejar de quitarnos el agua? ¿De robarnos y matarnos?
¿Cómo osas quejarte de mi persona? Tenéis un río cerca de mi casa. Vuestras mujeres todavía conservan joyas escondidas en sus chozas. Y tú aún sigues con vida. ¡Oh, Carabá! Aquí está todo nuestro oro. Te rogamos que seas clemente. ¡Ay de vosotras! Si os habéis quedado con una sola pepita.
¡Bruja Carabá! ¿Por qué eres mala? ¿Por qué eres mala?
Pero tú eres la voz del sombrero.
Soy Kirikou, el que sabe lo que quiere. Y quiero saber por qué eres mala.
Miserable renacuajo. Te mereces que te coma aquí mismo. Pero eres demasiado pequeño para interesarme. Esperaré a que hayas crecido un poco y tengas más sustancia. ¡Y ahora, desapareced de mi vista! Tu hijo nos ha avergonzado. Es un niño malcriado.
Kirikou traerá la desgracia a nuestro pueblo. Ya cayó sobre nuestro pueblo hace tiempo. Y Kirikou ha salvado a su tío.
Estás ciega. Kirikou es demasiado pequeño para salvar a nadie.
¡Cuidado!
Bueno, pues Kirikou luchando contra la bruja Carabá. ¿Qué es lo que más os gustó de la película?
El desenlace, ¿no?
Sí.
La parte...
Venga, ¿cómo terminaba? Cuéntalo, Javier, ¿cómo terminaba?
Bueno, pues al final, ¿no? Kirikou descubrió que la bruja, ¿no? Sentía un dolor muy intenso por una espina que tenía clavada en la espalda. No se la quitaba porque sufrió mucho cuando se la inyectaron. Uh-huh. Y Kirikou consiguió sacársela y quitarle el dolor, volviéndose otra vez bueno.
O sea, que Kirikou, además de salvar a su pueblo, también ayudó a la bruja. Madre mía, anda, que no es nadie, ¿eh? Este Kirikou. ¡Qué barbaridad! Y el caso es que esta bruja Carabá resulta que les quita agua y tierras. Tanto Petri como Pepi, me habéis comentado que esto no era solo ver una película, era también trabajar toda la realidad de África. Supongo que la bruja Carabá puede ser el equivalente a muchos países que ahora mismo están robando riquezas y tierra a África, ¿no? ¿Esto se les explicó?
Bueno, pero no ahora, ¿no? ¿Sí? Desde el momento de la colonización y que el país y que el continente africano se repartió exactamente igual que quien parte porciones de una tarta, uh-huh. empezó ese reparto y esquilmaron todos los bienes. La gran mayoría de las industrias que hay en África están en manos de potencias europeas. La minería en manos de potencias europeas, entonces ellos tienen una agricultura de subsistencia y todo ese expolio que se ha hecho con África se les ha explicado perfectamente a los niños. Era una de las misiones, ¿no? Uh-huh. Porque era el conocimiento de los otros, y el conocimiento de los otros tiene que ser completo.
Claro. Ha dicho ahora mismo Pepi, vuestra directora, que se repartía África como si fuera un pastel, ¿verdad? Eso lo habéis estudiado vosotros, ¿no? En clase, en geografía.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se sabe que lo partían como un pastel? Por los países, ¿no? Sí. ¿Cómo están los países divididos?
Están divididos como... como si lo hubiesen hecho en forma de regla, que lo han hecho con reglas, partidos, las fronteras.
Claro, en línea muy recta, ¿no? Ya. Y esto que acaba de comentar Pepi, ¿sabéis que hay empresas que están quitando muchas cosas de África, ¿no? ¿Qué es lo que se le está haciendo a África ahora mismo?
Pues a África se le está robando las riquezas que tiene, se las están comprando, ¿no? Y le están dejando pobre.
Y la están dejando pobre. ¿Cómo viven en África?
Pues con escasez de agua.
Escasez de agua, por ejemplo. Es difícil vivir sin agua, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es vivir sin agua? ¿Qué creéis? A ver, si no tuviésemos agua, ¿qué es lo que no podríamos hacer? Venga.
Ducharnos.
Ducharnos. Por la mañana imposible ducharnos. Pero no un día solo. Dos, tres días, ¿no? Y luego un mes. ¿Qué más? ¿El agua para qué la usamos?
Para beber.
Para beber. Para beber. Con lo cual, si no tienen agua, no beben. Madre mía, ¿eh? Y esto lo habéis aprendido en el colegio, ¿verdad que sí?
Sí.
A ver, ¿qué más cosas habéis aprendido que recuerdo yo? Por ejemplo, ¿habéis aprendido tradiciones de África? ¿Sí? ¿Qué tradiciones hay, por ejemplo, que recordéis ahora mismo?
Pues que el más sabio siempre va a ser el anciano.
Eso lo habéis visto además también en la película, ¿no?
Sí.
¿Qué otras cosas recuerdas, Javier, por ejemplo?
Pues que el agua la llevaban en cántaros sobre la cabeza, porque no la llevaban sobre la cabeza en vez de llevarla sobre los brazos, porque como tenían poca agua la tenían que ir a recoger en los manantiales y
van a recogerla. Luego, por ejemplo, cuando hay algún problema en la película, por ejemplo, lo vemos. Cuando hay un problema, el pueblo tiene un problema, ¿a quién mandan a solucionarlo y a luchar?
A los hombres.
A los hombres. Solamente a los hombres. Las mujeres, nada. Las mujeres no luchan. Bueno, y por ejemplo, si había alguna buena noticia, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que hacen?
Bailaban
y cantaban.
Bailan y cantan. Todo eso son cosas de allí, ¿verdad? De África, que habéis aprendido.
De todas maneras, ¿sí? Sí que también hemos procurado darle un enfoque al proyecto que no fuera exclusivamente el de países desarrollados miran a países subdesarrollados, ¿no? Sino que se quería salir un poco de esa tendencia afropesimista que en alguna vez hemos comentado y desde luego valorar muy mucho lo que es la aportación, esa aportación cultural, esa riqueza natural y esa aportación artística que hace África al resto de los países del mundo.
Sí, también se ha hablado mucho del origen de la humanidad y de África como la cuna de la humanidad. Han explicado perfectamente, los niños han sido capaces de entender lo de la melanina y cómo se va perdiendo cuando se va hacia países menos cálidos. Todo eso, están empezando a valorar África como no lo habían valorado antes, porque han aprendido mucho. Claro, siempre del conocimiento se saca el cariño hacia algo, ¿no?
Por supuesto, lo bueno es poder brindar ese conocimiento, claro que sí. Petri ha mencionado algo que es el afropesimismo, que además esto es muy importante. Yo en concreto creo que esta película un poco muestra una realidad bastante pesimista, quizá, pero abordar la realidad de África huyendo del afropesimismo es importante, ¿verdad?
Yo creo que es muy importante, porque precisamente es eso, es renunciar a esa posición que tenemos o que nosotros tenemos un poco desde arriba, ¿no? Para apreciar lo bueno, lo interesante, la riqueza que realmente tiene el continente. Y quizás si lo hacemos desde, bueno, qué pobreza, qué hambre, qué problemática constante, ¿no? De escasez, de explotación, de dominio. Bueno, pues vamos a realmente conocer, vamos a intentar conocer qué es lo que tienen, cómo es, qué riqueza es la que aportan. Y una vez que conoces al país es cuando te enamoras de ese país y es cuando realmente el continente lo valoras por lo que es, aparte de toda su historia, que es una carga histórica y una carga real que la apreciamos día a día, pero por lo menos vamos a intentar acercarnos sin tener todos esos No sé, pegas, sí, inconvenientes, sí, hándicas, sí, que tenemos.
Prejuicios que vienen de entrada, que eso permite ver el potencial que tiene, sí, el propio,
sí,
país.
Sí, sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Que se ha hecho de una forma muy lúdica y muy divertida, porque Petri no ha hablado, por ejemplo, de la construcción de máscaras, dibujos, exposición de instrumentos musicales, los vídeos que les hemos puesto de música africana. O sea, que yo creo que ha sido muy optimista la exposición, uh-huh, que se ha hecho por parte de profesores y cómo lo han recibido los alumnos.
Pues ahora seguimos hablando, porque precisamente en este conocer un poco la cultura africana, he traído una canción, a ver si os gusta. Es de un grupo que se llama Hijas del Sol. ¿Lo conocéis?
Sí, sí,
sí. ¿Sí? Sí. Pepi y Petri, sí.
Claro.
¿Vosotros, Javier
de
y
goma.
Lucía? Bueno, pues a ver si os gustan. Son senegalés. No, perdón, son de Guinea Ecuatorial. Son de Guinea Ecuatorial, las Hijas del Sol. A ver si os gusta esta canción que os he traído. Pues esta música de las Hijas del Sol para ir llegando ya al final del programa, pero antes estábamos hablando de esas bueno, de esas distintas actividades que se hicieron en torno a esta actividad de Escuelas por la Paz. Por ejemplo, nos comentó Pepi que también hicisteis exposición, máscaras. ¿Qué fue lo que hicisteis de todo eso?
Unas máscaras.
¿De qué? ¿Qué te...
Pues... por ejemplo, de guerreros de allí o de reyes egipcios y faraones.
Bueno, y creo que también estuvisteis en una charla que dio el padre de un compañero vuestro. ¿De qué iba la charla, recordáis?
De Nigeria.
De Nigeria. ¿Qué es lo que contó?
contó de todo. Uh-huh. Lo contó de todo, de ese país. Uh-huh. La economía, de todo.
Y cómo vivían también. Sí. Entonces eso, Petri, indica que también en este caso han colaborado padres y madres, ¿no?
Sí, sí, ha habido colaboración, porque al fin y al cabo cuando empiezas una iniciativa en el centro, pues empiezas queriéndola trabajar con los chicos del tercer ciclo de primaria en este caso, pero al final pues termina habiendo una implicación de otros profesores que apoyan, colaboran con el proyecto y desde luego con los padres, porque ellos en cuanto hay una actividad, pues en la familia, la verdad es que se acoge la actividad y enseguida salen iniciativas, salen ideas, hay aportación, por ejemplo, de unos objetos muy valiosos que han traído, de hachas milenarias, de escudos, de lanzas guerreras, pero además que las han traído gente que ha estado viviendo durante muchísimos años allí en África, con tribus africanas, en este caso en un ambiente o en un tema sanitario. Y luego, pues, pidiendo colaboración, un padre de un alumno que está trabajando en Lagos, en Nigeria, sí, pues se prestó a venir y a tener un contacto directo con los chicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tuvimos esa conferencia o esa charla coloquio, y la verdad es que todo eran preguntas, todo eran curiosidades, todo era interés. Tuvimos que suspenderla porque no acababa de cubrir la curiosidad.
¿Qué preguntaban? ¿Qué cosas preguntaban?
Pues preguntaban cosas relacionadas como si la malaria, o sea, la enfermedad de la malaria, por ejemplo, fue uno de los temas, pero también qué lenguas en las que se hablaban, cómo se vivía allí, de qué se vivía, cómo se trabajaba, de qué se vivía fundamentalmente, el clima también interesó mucho. También la organización política, qué régimen político, libertades, no libertades. Salieron muchísimos temas, ¿no?
Muy bien, pues desde luego merecía la pena hablar de esta actividad que se ha hecho desde el Colegio Dulce Chacón, dentro de la red Escuelas por la Paz. Os ha resultado interesante, ¿verdad?, la actividad en el cole.
Sí.
Ahora toca aprender de otros países. ¿De qué países queréis aprender ahora? ¿De qué continentes?
De Europa.
¿De Europa? ¿Quieres aprender? ¿No conoces muchas cosas de Europa?
Sí, pero más.
¿Y tú, Javier, de qué continente? ¿De Oceanía? ¿Te llama la atención? Vale, pues entonces, a lo mejor el próximo año, en el próximo curso, venís y habláis de Europa y de Oceanía. ¿Vale?
Vale.
Aprender, ¿de acuerdo? Muchas gracias por venir. Gracias también a Petri Colmenero y a Pepi Salas.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Muchas gracias.
Gracias y enhorabuena por el trabajo, por supuesto, que no sé si la enhorabuena llega a la comunidad educativa,
sí,
pero
llegará.
Se la merecen. Enhorabuena.
Llegará.
Nosotros lo dejamos aquí, nos despedimos con la música de Youssou N'Dour, senegalés, con esta Ronde des Écoliers du Monde. Hasta la próxima semana.